Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al tercer episodio de The Logistics World Podcast. Gracias a nuestros fieles podescuchas y a los que se están convirtiendo en logiescuchas. Nos encanta saber que cada vez son más los que se interesan por estos temas de la logística y la cadena de suministro. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de TheLogisticsWorld.com, y recuerden que en esta cuarta temporada estamos conversando con expertos de las industrias tanto del e-commerce como del delivery y la logística. Ellos nos están ayudando a conocer lo que hay detrás de las operaciones de estas empresas que pues día a día entregan pedidos desde su área de expertise, pero que también mueven esa mercancía y planean todo para que los consumidores podamos recibir los paquetes en nuestras manos.
Así es, Cata. Aprovecho para también saludar a nuestros podescuchas que están en este nuevo episodio, en esta nueva entrega. Yo soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World. Y como bien dices, Cata, este episodio no va a ser la excepción. Hoy les traemos a un invitado que, no sé ustedes, pero en nuestro caso, escucharlo nos dio mucho orgullo de ser mexicanas y de saber que, por lo pronto en el ámbito de la logística, estamos destacando como país en comparación con otras latitudes en las que operan grandes marcas multinacionales. Sin importar qué nacionalidad tengan, porque sabemos que nos están escuchando de muchos países, por ahí en Costa Rica, de Perú, de Argentina, de Uruguay, saludos a todos. Pero bueno, sin importar de qué país nos estén escuchando, estamos seguras de que esta charla los va a hacer sentir nostalgia por sus raíces. Incluso algunos puede que se sientan identificados si es que han trabajado en otros países.
Sí, la verdad es que creo que este episodio está como muy lleno de nostalgia y también de aprendizajes de liderazgo. Y no sería justo que alargáramos esta entrega cuando la empresa que representa a nuestro invitado pues promete entregar la mercancía o los paquetes el mismo día o al día siguiente. Estamos hablando de Diego Méndez de la Luz, que es director general de operaciones de Amazon México y estuvo a cargo de la expansión de este marketplace en nuestro país. Como ya es costumbre, en esta cuarta temporada vamos a conocer algunos datos sobre Amazon antes de escuchar la entrevista. Los datos de la entrega. Amazon opera 11 centros de envío,
3 centros de clasificación y 27 estaciones de entrega.
Gracias a la red logística de Amazon, hacen entregas el mismo día en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana, León y Puebla. En otras 80 ciudades, entregan al día siguiente y en el resto del país, en un plazo de 2 días.
99% de quienes venden en Amazon México son pymes.
Estas generaron más de 57,000 empleos directos e indirectos en 2022.
20% de esas pymes
casi han duplicado sus exportaciones desde 2018. Como compañía, Amazon ha invertido más de
50,000 millones de pesos
en México
y aporta 57,000 millones de pesos
al PIB nacional. En este episodio vamos a escuchar cómo Diego lideró las operaciones de Amazon en México durante el periodo de pandemia, también su percepción sobre el rol del talento humano y el uso de la tecnología, y por otro lado nos vamos a adentrar en lo que sucede tras bambalinas de la operación logística del gigante que es Amazon. La conversación también estuvo cargada de aprendizajes y lecciones sobre liderazgo, así que tomen nota. Vamos con el audio.
Primero nos gustaría saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Háblanos un poco de ti antes de que llegaras a Amazon, un poquito como tu background para que sepamos también a lo mejor el estilo de liderazgo y trabajo que tienes.
Bueno, pues les puedo platicar un poquito de mí con muchísimo gusto. Yo soy mexicano, veracruzano, de hecho, de Jalapa. Pues ahí viví y crecí la mayoría de mi vida. Soy ingeniero mecánico, electricista. Eso es lo que estudié inicialmente. Por ahí después me gustaron otros temas y más recientemente estudié también, un MBA y una maestría en ingeniería industrial. Y la verdad que para mí fue como descubrir un mundo completamente nuevo. Y bueno, hoy ejerzo lo que estudié, porque realmente mucho de lo que hacemos acá se podría clasificar dentro de lo que hacemos en ingeniería industrial. Empecé con Amazon desde 2011 en una de nuestras plantas operativas en ese momento en Indianapolis, en Indiana, en Estados Unidos, por supuesto. Y empecé en un programa de desarrollo que tiene Amazon para líderes que acaban de terminar más o menos así, como una maestría, ¿no? Es un programa pues como con mucho seguimiento. Estuve en esa planta un par de años, después estuve en otra en Virginia. Yo digo que entré a operaciones en Amazon, porque Amazon nada más tenía un tipo de operación, que eran nuestros centros de envío. Y hoy en día Amazon tiene un montón de tipos de operaciones. Tenemos las operaciones de aéreas, tenemos hasta los drones, tenemos los robots estos Scout que entregan de forma no tripulada. También tenemos entregas de última milla, tenemos logística, tenemos transporte terrestre, o sea, trailers y demás. Pues realmente operaciones en Amazon hoy es un término muy amplio, pero cuando yo empecé nada más había de una, y era los centros de envío, ¿no? Entonces ahí empecé, ya llevo más de 12 años acá en la compañía. Los primeros años, los primeros 9 los pasé en Estados Unidos. Me tocó la oportunidad, la verdad que privilegiada, de pasar 6 años en el corporativo de Amazon en Estados Unidos, trabajando con muchos equipos globales, tanto de fulfillment, lo que llamamos los envíos de nosotros, transporte, última milla, y empecé a trabajar primero con Estados Unidos, después Europa, eventualmente Japón, India y al final con todo el mundo. Y me tocó pues ver cómo se operan diferentes países en diferentes partes del negocio. Pues por ahí en 2020, en mitad de la pandemia, me pidieron venir a México. Y yo, bueno, siendo mexicano, ya llevaba muchos años en el extranjero, tenía muchas ganas de volver acá. Y fue una oportunidad como de ensueño, ¿no? Pues estoy aquí hace 3 años ya, muy contento, súper orgulloso, porque acá mi equipo me lo dice, porque como que se nota, pero yo soy muy orgulloso de mis raíces. Bueno, pues ya verás ahí la bandera.
Sí, ya vimos
ahí,
la bandera.
pero siempre lo traigo así, ¿no? Entonces para mí, y bueno, también tuve la oportunidad de vivir fuera del país y ese tiempo me ayudó también a apreciar lo que tenemos acá. Tenemos una operación fabulosa con un equipo de el personal que tenemos aquí. Ya son 8,000 empleados que tenemos fuera de la temporada alta, más 3,500 que vamos a contratar ahorita temporalmente para pues la carga pesada que viene ahorita en noviembre y diciembre. Y son más de 40 operaciones que tenemos ya en el país. Entonces imagínate el orgullo que me da a mí como mexicano poder crear esos, pues ya en total, incluyendo los permanentes y los temporales, más de 10,000 empleos, de los que yo creo que son los mejores empleos en el país. Ahorita platicamos de por qué lo pienso, pero es un motivo de muchísimo orgullo para mí. Entonces eso te platico si quieres de forma de introducción y tú me preguntas si quieres que me meta más a detalle en algo.
Pues mira, primero creo que qué orgullo, ¿no? Que un mexicano esté en una empresa como tan grande y por eso me surge también esa duda, ¿no? No sé si desde que tú empezaste a estudiar o empezaste tu carrera profesional, tuviste ya ahí un acercamiento con el e-commerce, ¿no? Si es eso, cuéntanos cómo fue este acercamiento con el e-commerce, porque tenemos muchas historias de cómo fue la primera vez que muchos directivos llegaron al e-commerce. Y ya que tú te ves en Amazon, dijiste, ¿es un sueño realizado o la verdad los caminos de la ingeniería y la logística te llevaron ahí?
Sí, pues te voy a platicar como todo desde el inicio. La verdad es que yo mi primera compra en Amazon la hice, yo creo que por ahí del año 2002. No tenía mucho tiempo en la compañía y yo estaba recién egresado de la universidad. Y nos gustaba mucho el cine, entonces pedíamos películas y pedíamos libros que se podían importar más fácilmente, porque todo el contenido así de medios se puede importar. Y los pedíamos de Estados Unidos. Claro que entre varios amigos nos juntábamos para pagar un solo envío, ¿no? Para ahorrar. Pero bueno, ahora ya gracias al programa Prime que tenemos, ya ni siquiera cuestan los envíos. O sea, todo llega pagando la suscripción. Entonces ha evolucionado mucho. Yo me sorprendí muchísimo en el año 2010, por ahí, cuando estaba en la maestría, esto en Massachusetts, en Estados Unidos. Cuando entré a la maestría, yo ya era miembro Prime, o sea, ya compraba frecuentemente. Y de ahí me entré a la universidad y me dijeron, mira, como parte de los beneficios de ser estudiante acá, Amazon, de hecho, da un descuento. Entonces, dije, bueno, pues te metes con tu cuenta de aquí de la escuela y te van a dar la membresía Prime gratis. Yo dije, bueno, pero yo ya la pagué. Entonces, bueno, igual hice el proceso y dije, ahora los voy a tener que hablar. Ya me imaginaba, ¿no? Con mis expectativas bajas que yo tenía de haber crecido a lo mejor en un medio más tradicional. Y dije, ahora les voy a tener que decir que por favor me den chance y que ya lo pagué, pero a ver si me lo regresan. Y dije, esto va a ser un show. No me daban ganas de hacerlo. Y de repente me llegó un mail automáticamente de Amazon. Oye, nos dimos cuenta de que tú tienes ya la suscripción gratuita por ser estudiante de una universidad en Estados Unidos. Te estamos regresando el dinero que tú ya habías pagado. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. Wow. Ahí quedé prendado. Dije, o sea, ¿qué compañía está viendo literalmente por los intereses de sus clientes? Y fue así, no lo tuve que pedir. O sea, pasó todo en automático. O sea, ¿quién te quiere regresar dinero? Nadie. Entonces eso me quedé fascinado. Y cuando hubo que buscar trabajo, pues sí me atraía mucho. Además de que la compañía era partner, digamos, socia del programa que yo estaba haciendo en Estados Unidos. Y bueno, fue muy atractivo para mí. Principalmente lo que me atraía a mí era esta oportunidad de ser un pues gran líder. Gran líder en el sentido de tener un grupo grande de trabajo. Yo en los roles que había tenido anteriormente eran roles muy técnicos, más ingenieriles, pero el reto para mí era eso, de cómo ser un gran líder, hacerme cargo de una operación, hacerme cargo de un equipo de trabajo. Y Y Amazon es exactamente lo que me dio. Cuando yo llegué acá, el día 1, 2011, por ahí, 12 de septiembre, empecé, tenía yo 30 personas que me reportaban. Para la temporada alta, que fue por ahí de noviembre, diciembre, ya tenía yo 100. Al año siguiente eran 400, al año siguiente eran 1.600, al año siguiente eran 2.500. Entonces, así es como crece la gente en esta empresa. Porque le damos a la gente responsabilidades grandes, es cierto, pero confiamos en ellos y les ayudamos. Entonces, como líder, para mí, como escuela de liderazgo, Amazon es una absoluta maravilla. Entonces, sí nos tomamos las cosas muy a pecho, creemos mucho en los principios de liderazgo que tenemos, que así los llamamos, pero para nosotros siempre lo más importante es, tenemos que cumplir al cliente. O sea, tú sabes, y Amazon se nos conoce por cumplir siempre todo a tiempo, todo, si algo sale mal, lo arreglamos, nunca quedamos mal. Pero la única forma de hacer esa magia, que nosotros le llamamos así, que pase, es a través del equipo maravilloso que tenemos. Si no cuidamos ese equipo, no se hace absolutamente nada. De los cientos de miles de paquetes que entregamos aquí diariamente en el país, yo no entrego ni uno. Yo no empaco ni uno. O sea, realmente la magia la hace el equipo que está en esas operaciones. Entonces tenemos que cuidarlos muchísimo. Por eso para nosotros siempre su salud, su seguridad, su bienestar en general son lo más importante. Y por eso ahorita te platico más, pero creo que tenemos uno de los principios de liderazgo en Amazon, que queremos tratar de ser el mejor empleador de la tierra. Esa es nuestra misión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con tener los mejores, bueno, no los mejores, pero salarios muy competitivos. Tenemos ahora uno de nuestros líderes regionales en la región del Pacífico, Lalo Reyes, te voy a decir su nombre también para que lo escuchen y se sienta bien orgulloso. También entró acá como empleado, pues en el piso, y ahora lleva una región de diferentes estaciones de entrega en el Pacífico. Una cosa bellísima. De verdad, yo lo veo y no es el único. Hay muchísimos así. Y por eso yo estoy muy agradecido con la compañía y lo único que puedo hacer es pagarlo, dándole oportunidades a nuestros empleados y a nuestros buenos trabajadores, tanto los que están en la línea, digamos, como nuestros líderes que están acá.
Yo quiero regresarme un poquito porque me llamó mucho la atención algo. Tú dijiste, en pleno 2020 me hablaron para venir a México. ¿No fue eso como un reto súper interesante para ti a nivel profesional, pero también como... Es en esta etapa exactamente tan difícil cuando me están llamando a regresar, ¿no? A ver qué va a pasar, a ver cómo lo desarrollamos. Platícame como ese momento decisivo en el que dices, bueno, va, me la juego y me regreso a México.
Híjole, ahorita que me lo preguntaste, sí me llegó así el sentimiento. Ahorita te voy a platicar por qué.
Y ahorita seguimos con la nostalgia, ¿eh? No te preocupes.
Sí, bueno. Pero mira, cuando empezó la pandemia... fue la época más difícil para nosotros en la compañía. La verdad, súper, súper retador. Yo nunca he trabajado como trabajé esos meses, los primeros quizás 6 meses. Yo, en mi rol anterior, todavía en Seattle, yo estaba encargado de lo que le damos la vuelta como a la normalidad. Y lo que se trataba es ver cómo íbamos a hacer para mantener las operaciones abiertas. Y me dieron este rol a mí recién promovido. Y de repente, pues, a mí y a otras dos personas, pues ustedes encárguense a ver cómo lo vamos a hacer. Y entonces estuve muy directamente conectado con cuáles eran esos cambios en los procesos. Por ahí creo que los contamos, eran 150 cambios significativos en la forma en la que operábamos. Porque como dijiste, no cerramos un solo día. Salvo en aquellos países en los que era un mandato de ley, pero en la mayoría de los países seguimos trabajando. Entonces yo de repente escuchaba a algunos compañeros de otras empresas que decían, bueno, es que ya vamos a volver al trabajo. Y yo, nosotros nunca nos fuimos, nosotros aquí hemos estado. Pero te platico el contexto, y gracias por preguntármelo porque me hiciste reflexionar. No hay vacunas en esos días. Lo único que teníamos estas dos medidas precautorias. Lo voy a contar también, porque no. Mi mamá está enferma de cáncer en ese momento. Está bien ahora. Pero le pasó exactamente en la pandemia. Entonces, con esa, ella estaba, pues, disminuida de su sistema inmunológico. O sea, si se hubiera contagiado de COVID, pues, quién sabe. Por ahí no la contaba. Entonces, para mí también, el hecho de volver a México en ese momento, también fue, bueno, tengo que estar allá más cerca de ella, ¿no? Y te confieso que cuando me subí al Uber, me acuerdo cuando venía para México... Ay, perdón, me está costando trabajito, pero es que es algo...
Tranquilo, claro.
Me subí al Uber... Y dije, bueno, pues ya voy ahora sí para México. Y dije, bueno, no sé, a veces cuando ya eres papá te pasan esas cosas por la mente. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si en este viaje yo me enfermo de COVID y quién sabe cómo vaya a ir? ¿Qué tal que ya no vuelvo, no? Entonces sí fue una época súper difícil. Pero mira, llegué acá, quedé maravillado. y entré a las operaciones, no había una sola persona que no tuviera el cubrebocas perfectamente puesto. Todo el mundo respetaba la distancia. O sea, realmente, ahorita que decías que esto en alguna forma podríamos equipararlo a una escuela, la gente, o sea, hemos sido muy buenos en esta compañía porque sabíamos que no podíamos darnos el lujo de no operar. Entonces, establecimos todas las normas, la gente la respetó súper bien. Siempre nuestras tasas de contagio en todo momento durante la pandemia estuvieron por abajo de la tasa de contagio de la población a la que, en la que operamos, lo cual nos da muchísimo orgullo. Y fuimos, hicimos un súper trabajo. Mira, también nosotros nos tomamos las cosas muy a pecho en esta compañía, porque para nosotros los clientes son muy importantes. Entonces, nosotros lo que pensábamos, creemos que es cierto, es hay gente que está en su casa y no puede salir. No es que no quieran salir. Tienen ahí las famosas comorbilidades, ¿no? De que, oye, si yo me salgo y me enfermo, pues igual y no la libro. Entonces, el que la gente nos pidiera productos, productos si tú quieres cotidianos, o sea, ni siquiera algo crítico para la salud. Pero si esa persona nos lo está pidiendo porque no puede ir, no puede ir al súper, no se puede arriesgar. Entonces, ¿cómo le voy a quedar mal? O sea, tengo que tener la capacidad, tengo que entregar mejor que nunca, ¿no? Entonces, eso para nosotros era una motivación de hacer las cosas muy bien. Así lo asumimos, fue muy difícil, la verdad. Y mira, por ahí me lo han preguntado de otra forma. Yo aprecio la forma en la que lo estructurasteis. Pero por ahí nos lo han preguntado anteriormente. Digo, oye, Amazon se benefició en la pandemia. En la pandemia no se benefició nadie. Absolutamente nadie. Murieron, o sea, millones de personas en el mundo. Nosotros, en todo caso, lo que hicimos fue tratar de estar a la altura de las circunstancias. Y así lo hicimos, con muchísima seriedad, sí, con también valentía, pero con muchísimo profesionalismo. Y también ahí cuidamos mucho a nuestra gente. Entonces salimos muy bien de ahí, aprendimos muchísimo, estamos muy orgullosos de lo que logramos, pero sí fue una época complicada, exactamente como lo dices.
Claro.
Oye, y te decía lo de la nostalgia. Yo he escuchado que muchos mexicanos, cuando están fuera del país, lo primero que extrañan es la comida. Y esto va ligado a que yo por ahí vi, escuché o me enteré que tu familia se dedica a hacer pan y a hacer pasteles. Entonces creo que en este sentido la nostalgia se multiplicó, ¿no? Y ahí también me surge la duda. La cultura mexicana es muy así, ¿no? Papá mariachi, hijo mariachi, nieto mariachi. Entonces, en algún momento a ti te indicaba tu corazón o tu propia familia, no, es que tienes que quedarte aquí con nosotros, el negocio familiar, mira esto, lo otro, o tú desde algún momento dijiste, no, pues a mí me llama la atención la ingeniería, yo me empiezo a mover, y entonces, pues la familia con el dolor de su corazón dijeron, vete a ser feliz, aprende.
Sí, mira, yo siento que yo nací ingeniero, o sea, eso ya era como incurable. Ya eventualmente regularicé mi situación en la universidad y demás, pero yo desde niño tenía mucha inclinación por eso. Mis papás, pues sí, mi papá se ha dedicado siempre a la política y mi mamá a las pastelerías, como bien lo dijiste. Y ellos, pero ambos quisieron ser ingenieros antes de dedicarse a lo que finalmente hicieron. Entonces, como que algo había ahí. Y bueno, pero mira, la verdad, yo en algún momento lo percibí como que no estaba haciendo lo que ellos hacían. Y no es cierto. Mi papá siempre ha sido una persona muy enfocada en las causas sociales. O sea, él era político, pero por tratar de tener un impacto positivo en la comunidad. Entonces, por ahí a lo mejor en otras circunstancias o con otros principios habría a lo mejor tenido más éxito, por la manera de una forma, o acceso a otros tipo de puestos y de cosas, pero él siempre dio prioridad a eso, a las causas sociales. Pues yo se lo tengo definitivamente de él. Y de mi mamá, pues ella más empresaria, emprendedora, la verdad es que siempre fue muy particular en la forma que llevaba su negocio. O sea, su negocio es una cosa bellísima, un montón de mujeres trabajando ahí, muchísimas madres solteras, algo que no se usaba en su momento, muchos miembros de la comunidad LGBT, que yo crecí yendo a la pastelería y viéndolos ahí, y para mí esa era la normalidad. Cuando yo después ya entré a la fuerza laboral y vi que eso no era normal, y que a lo mejor no había tanta representación, decía yo, híjole, qué raro, o sea, ¿por qué aquí no hay lo que yo estaba acostumbrado a ver? Entonces, pues, a mí me enorgullece muchísimo que nuestros empleos sean, te digo, los que creo que son los mejores del país, con muchísima inclusión para absolutamente todas las personas. Tenemos muchos, siempre decimos, tenemos todo tipo de trabajo para todo tipo de personas, Y volviendo a tu punto, yo sí salí malo para el mariachi, usando la analogía, pero creo que los principios están ahí. Y yo sí desde muy chico vi que me iba a dedicar a otra cosa. Les agradezco a mis papás profundamente que me dieron la oportunidad de estudiar lo que a mí me gustó y lo pude ir encauzando en esto. Yo hace 10 años, no hace 10 años sí porque ya estaba en Amazon, pero hace 20, no habría pensado que iba a estar en una cuestión de este tipo. Yo me veía más en cuestiones muy técnicas, muy, ¿sabes? Pero yo estudié, mira, te digo, ingeniería mecánica electricista, eléctrica, perdón, y luego estudié ciencia de materiales. Mi maestría la hice en lo que se llama materiales electrónicos, fotónicos y magnéticos. Pero después fue que me enfoqué más ahora sí en la administración y en ingeniería industrial, y ahí es donde me encantó, sobre todo por esa parte de poder liderar a grupos de trabajo. Esa ha sido mi motivación. Y bueno, acá tratamos de, y yo se lo digo a mis hijos, que también han vivido, nacieron en el extranjero y ven ahora acá, pues no tienen la oportunidad de viajar, aunque sea al pueblito ahí cerquita de tu casa. Tú tienes la oportunidad de ver cómo se hacen las cosas de otra forma. Y está en ti elegir la mejor. Ya por lo menos conoces dos. Entonces puedes elegir la mejor de las dos. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál se apega más a lo que tú sientes y tú crees? Entonces lo que no me gusta es la gente que se cambia el cassette, que se va a otro lugar y dice, bueno, yo ya ni me acuerdo y yo ya todo 100% lo que aprendí acá. Eso no está bien. Es un desperdicio porque pocos tenemos la oportunidad de ver diferentes lugares y culturas y demás. Para mí es eso, es hacer una selección de lo mejor que has aprendido en los diferentes, bueno, en todos los lugares que has podido pasar.
Creo que no hay mejor persona que tú en esta ocasión para que nos platiques o nos enteres de cómo es esta magia detrás, de toda esta gente que nos hablabas hace rato. ¿Qué hacen ellos atrás de que yo hago clic en comprar hasta que llega ese paquete, no? No sé si nos puedas hacer como un journey de esos pedidos. Igual es muy granular el proceso, pero...
Sí.
No sé, una vista rápida de esta magia.
Claro, en resumidas cuentas, tenemos tres pasos del proceso. El número uno son los envíos. El paso intermedio es el transporte, la logística, digamos. Y el último paso son las entregas. En el primer paso, básicamente recibimos todos los productos, los tenemos en nuestros anaqueles, en nuestros centros de envíos, así les llamamos. Tenemos 11 de ellos por todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, y ahí los almacenamos hasta que un cliente nos hace el favor de poner una orden y nosotros lo buscamos. Hay una cantidad de tecnología que está involucrada ahí increíble, porque en el momento que tú empiezas algo, número uno, cuando tú estás dada de alta y tienes tu cuenta en Amazon, yo ya sé a dónde vives. Entonces yo, desde que el momento que tú te metes a verlo, yo te digo, si ordenas en los próximos 3 horas, 20 minutos y 15 segundos, te lo puedo entregar mañana. O a veces te digo, te lo puedo entregar hoy mismo, que es una maravilla. ¿Yo cómo sé todo eso? Pues sé dónde vives tú, dónde está dado alto tu cuenta, pero además sé dónde tengo ese producto que te voy a enviar y sé a qué hora va a salir del almacén, a qué hora se va a subir al camión, a qué hora va a llegar al centro de logística, a qué hora va a llegar al centro de entrega, a qué hora va a salir a la ruta. Entonces yo puedo hacer todas las matemáticas para saber para cuándo te lo puedo prometer. Esa palabra para nosotros es casi sagrada, la promesa. Cuando yo prometo algo, lo tengo que cumplir. Entonces yo, diferente a quizá otras empresas más tradicionales, hay empresas, me acuerdo cuando yo empecé en Amazon, me llamaba la atención. Veía un anuncio que decía, la mayoría, era de otra empresa, que vendía pisos. Decía, la mayoría de las órdenes se envían en menos de 2 semanas. O sea, nada más escuchar lo diferente. La mayoría de las órdenes, o sea, como el 51%, ¿va? Otras no, pero la mayoría sí. Se envían... O sea, ¿me la vas a entregar en 2 semanas? No, yo te la voy a enviar. Te va a llegar, pues, no sé, cuando te la entregue el transportista, quién sabe. Y en 2 semanas, y en Amazon, no es 2 semanas, es hoy o es mañana, es rapidísimo. Y no digo como que te la voy a enviar, digo, te la voy a entregar. Les pido que pongan atención en esto.
Claro.
Entregas, pues, ¿cuándo te la entrego? No, ¿cuándo te la envío? Súper importante. Entonces nos da mucho orgullo. Bueno, entonces... cuando llega la orden, nosotros ya sabemos exactamente cuándo lo tengo que enviar, a qué hora se va a ir el camión. Esta gente va por los productos, los recolecta, los mete a la caja, con mucho cuidado. Y las cajas, por cierto, que nos fijamos mucho también en la parte del medio ambiente, 100% reciclables, y estamos siempre tratando de reducir el número de embalaje que usamos. Lo ponemos en el camión correcto, llega a un centro de logística, que mira, esto lo hacemos también por cuestiones medioambientales. Yo tengo 6 operaciones en la Ciudad de México, en el área conurbada, junto con el Estado de México. De ahí quiero enviar, digamos, productos de las 6 a Monterrey. Podría enviar un camión de cada uno de las 6, pero son 6 camiones emitiendo al ambiente, ¿no? Que van a Monterrey. ¿Para qué envío 6? Mejor lo consolido en un solo lugar, que es el centro de logística, y de ahí envío un solo camión a Monterrey. Entonces, claro. Eso es lo que llamamos el transporte. Y ya que yo voy a Monterrey, entonces sí lo mando a la estación de entrega. Y esa estación de entrega, al otro día tempranito, lo sube a una van, hacemos lo que se llama el ruteo y vamos a entregar casa por casa. Este ruteo es otra maravilla. Ya te platicé un poquito de lo que llamamos el motor de promesa, en inglés el Promise Engine, pero el sistema de ruteo es otra maravilla. O sea, en Amazon a veces lo vemos en los medios y decimos, ah, los robots y la automatización y toda esta cosa. Está súper bonito, pero te voy a decir que la tecnología más impresionante de Amazon no son los robots ni son los drones. Es estas cosas que hacemos que no se ven. O sea, el poder decirte cuándo te voy a entregar algo, el poder hacer ese ruteo. ¿Qué quiero decir cuando digo ruteo? La logística tradicional, como funciona, es si yo hubiera tenido una empresa de entregas hace 30 años, pues yo contrato a 10 personas, agarro la ciudad en la que vivo, la parto en 10 y digo, tú tienes la zona 1, tú la 2, tú la 3. Bueno, cuando tengo que entregar paquetes para mañana, pues cada quien busca sus paquetes, los sube a su vehículo y va y los entrega. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor Ilse en promedio entrega 50 diarios y Cata entrega 50 diarios. Pero un día a Ilse le tocan 90 y a Cata 10. Ese día Cata se fue temprano, pero Ilse ya anda entregando hasta las 11 de la noche. Eso no es muy eficiente. Entonces el ruteo que nosotros hacemos sabe dónde se va a entrar cada uno de los paquetes. Y la ruta la trazo todos los días diferente de acuerdo a dónde voy a entregar. Entonces minimizo el tiempo en ruta, puedo entregar más paquetes. Es súper curioso en Amazon, hay cosas que se alinean mucho y nos permiten ser muy eficientes. Siempre porque queremos ser más eficientes para el cliente. Pero si tú te fijas, el solo hecho de que podamos ser más eficientes es menos tiempo en ruta. Finalmente, andar en un vehículo en el tráfico es un riesgo pequeño, pero es un riesgo. Uh-huh. Entonces, contamino menos. La persona que va a hacer las entregas tiene que pasar menos tiempo, le batalla menos, ¿va? Camina menos, porque lo llamamos exactamente antes de tener que entregar. Entonces, es fabuloso. O sea, hay un montón de tecnología que a lo mejor no se percibe, o no es obvia, pero es súper, no es obvia, pero es súper importante. Entonces, esos son los tres pasos: el envío, el transporte y luego la entrega. Nosotros tenemos nuestro brazo de entrega, se llama Amazon Logistics. Y mira, nos permite hacer un montón de cosas. Una que quiero volver aprovechando la oportunidad es, tenemos la oportunidad en este negocio, y esto es lo que no se ve, que me encanta la oportunidad, porque lo que sí se ve, pues ya lo saben. O sea, eso ya está muy obvio, pero lo que no se ve, te lo platico. El apoyo que damos en este país a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas es enorme. Te voy a decir en dos rubros. Hay más, pero te platico los dos quizá más relevantes. Uno es, una empresa que quiere vender y que tiene su tienda física, o sea, tener una tienda física cuesta dinero. Y eventualmente tienes que tener empleados, y si creces, pues más empleados. Cuando la pandemia sucedió, muchas empresas empezaron a vender a través de nuestra página y pudieron vender de repente ya no en una tienda física, sino en todo el país. Y no solo todo el país, sino fuera de México. Es una empresa pequeñita, ahora no necesita rentar un local para tener una tienda. La tiene en línea y podemos hacer los envíos a cualquier lugar del país. Nos mandan su producto, yo lo guardo, y si me lo piden en Tijuana, lo mando a Tijuana. Si me lo piden a Mérida, lo vuelo a Mérida. O sea, podemos hacer todo eso que un emprendedor no podría hacer por sí solo. Uh-huh. Y en el otro extremo también lo tenemos. De igual, no es muy obvio. Pero nosotros hacemos nuestras entregas a través de compañías que se dedican a la logística. En esto tenemos un programa relativamente nuevo que se llama DSP, DSP, en sus siglas en inglés, que son pues socios que tenemos para hacer la entrega de la última milla. Tenemos ya 16 miembros de este programa en México que son emprendedores. O sea, nunca habían tenido una empresa de logística. Por supuesto, también trabajamos con las empresas de logística que se conocen. Pero estos emprendedores los llamamos y les ayudamos a montar su empresa. Y tenemos unas historias de éxito padrísimas. Porque entonces ellos, de haberse dedicado toda su vida a algo, hay el caso de un dueño que trabajó en la policía muchos años, después se retiró, se jubiló, abrió un food truck, no le fue muy bien, entonces vino a querer ser emprendedor acá. Y empezó con 20 vans, creo que ya tiene 40, emplea a 100 personas. O sea, tiene una empresa grande. ¿Cuántas empresas que se fundan en este país llegan a tener 100 empleados? Esta persona ya las tiene. Y lo que hace es hacer esas entregas. Le damos los productos nosotros, va a nuestra estación, le damos su ruta ya hecha, y sus empleados van y entregan casa por casa por casa. Entonces, también ahí hay muchos emprendedores, mucho apoyo que da Amazon. Amazon presta, obviamente, toda la tecnología, todo el ruteo. A los conductores les damos, como en los mapas, el GPS, o sea, vuelta por vuelta, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, avanza 100 metros, párate aquí, entrégaselo a tal persona. Todo está súper automatizado y es ese tipo de cosas que a lo mejor no se saben tanto.
Okay. Oye, muchísimas gracias.
Perdón, ahorita que estabas comentando todo esto, ¿no? Que eres director de operaciones y que además es toda esta magia que ocurre detrás. Desde ese rol, ¿qué proceso a lo mejor te puede quitar un poco más el sueño o qué te preocupa un poco más? Y lo digo porque, o sea, los inventarios entre la demanda, las entregas, ¿no? El cumplir con las expectativas del cliente, pero además creo que algo muy interesante que tiene Amazon es todo este despliegue de tecnología.
Lo que más me preocupa es la seguridad de las personas, siempre. Entonces, digo, cualquiera de las operaciones medianamente decente tiene que preocuparse lo primero por la seguridad, y ya que logramos eso, es el bienestar de nuestros empleados. Sin ellos no podemos hacer absolutamente nada, como te decía. Ahora, este negocio no es fácil, atendiendo a tu pregunta, Cata, siempre hay un principio que yo siempre ando predicando por acá, que es en lo que hay mucho en este negocio es incertidumbre, porque yo no sé quién me va a pedir qué y para cuándo y dónde vive esa persona. Entonces, hay una cura contra la incertidumbre y es la flexibilidad. Por eso al principio de la llamada hablaba de la flexibilidad. Eso es lo que mejor hacemos acá. O sea, yo tengo que tener siempre la capacidad de poder reaccionar a esa demanda que es incierta con capacidad, que tengo que poder ser flexible y adaptarme a las circunstancias. Entonces, eso es lo que mejor hacemos acá, es adaptarnos. Por eso hacemos unos procesos de planeación. Aquí hay dos sopas en Amazon. O estamos ejecutando la temporada alta o estamos planeando la próxima. Nada más, nunca hay que estemos acá relajándonos, ¿no? Entonces siempre estamos en eso.
Perfecto. Justamente me das pie hacia lo siguiente que yo te quería preguntar, porque digo, aunque un podcast te puede escuchar realmente cuando uno quiera on demand, la realidad es que ahorita estamos entrando a lo que es el peak season. Justamente quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo es que se preparan? ¿Hace cuánto tiempo están planeando, por ejemplo, lo que vamos a ver en un par de semanas? Quizás una de las temporadas más estresantes del año para ti, pero también una de las más esperadas, una de las que más trabajo. Y, sí. Y viene mucho también esta pregunta con el tema del talento humano, ¿no? ¿Cómo es que enfrentan esta alza de todas las actividades, ¿no? De transporte, de almacenes, de mover paquetes, etcétera, con el recurso humano que se puede sumar en esta temporada?
Buenísimo. Sí, muy interesante. Mira, ya viene la temporada alta, como tú dijiste, es primero Buen Fin, luego estos otros pues ofertas que vienen, Black Friday, uh-huh. Cyber Monday, sí. Navidad, bueno, hasta Reyes, digamos, ¿no? Entonces es una temporada muy larga. Hay diferentes, diría yo, horizontes de planeación. Hay cosas que yo puedo planear con 3 meses de anticipación, pero si yo quiero construir una operación nueva, eso tengo que planear con 2 años antes, porque el solo hecho de erigir un nuevo edificio de los grandes lleva mucho tiempo. Entonces tenemos diferentes procesos de planeación, siempre estamos planeando. Nosotros realmente lo que nos rige acá es lo que nosotros llamamos el principio de obsesión por el cliente, que es que tenemos que anticiparnos a las necesidades del cliente y poder tomar las decisiones en su debido momento para que el cliente tenga lo que necesita. Hay una parte que mencionaste que es súper importante. Nosotros en la temporada alta tenemos más demanda. Y bueno, el equipo que tenemos permanentemente no sería capaz de mantenerle el paso a esa demanda. Pues por eso siempre tenemos que contratar, diría yo, capacidad de forma temporal. Y digo uh-huh. capacidad porque parte de esto es talento humano, por supuesto. Pero parte también es pues transporte, más vans para hacer las entregas, más camiones para mover las cosas, más aviones, si tú quieres, para esas rutas aéreas. Entonces esto sí. Lo tenemos con muchísimo tiempo. La verdad es que una parte importantísima es, si bien todos le echamos muchísimas ganas aquí, no se trata de hacer una buena ejecución a costa de la gente. Entonces por eso precisamente contratamos. Esta temporada vamos a contratar a 3,000, más de 3,500 personas, porque queremos que nuestros empleados, si bien vamos a trabajar fuerte, pues que nadie se sienta como sobrecogido con toda la cantidad de trabajo que hay, ¿no? De que, oye, ya no puedo, no descanso. Entonces, por supuesto, siempre cumplimos con todas las expectativas acá y las leyes que hay. Pero sí queremos además asegurarnos que nuestros empleados pues no la pasen mal. Entonces, por eso contratamos a la cantidad correcta de personas para hacer el trabajo que ya anticipamos que va a llegar. Y bueno, hay otro principio que también es súper básico, que siempre hay que tener un colchoncito, porque si uno trata de salir así a ras, se meten problemas por ahí.
Precisamente me gustaría saber, ¿qué más viene para Amazon? ¿Qué viene para México en cuanto a tecnología? Y no sé si en mejora de operaciones o algo que nos sí. pudieras ayudar.
Hay una parte que nosotros hemos tomado una decisión muy consciente acá. La tecnología es pues a lo mejor la palabra que puedo usar es como muy atractiva, ¿no? Porque a todos nos encanta ver el video de del robot y los sistemas de visión y demás, sí, y ahora ya sabes, machine learning y inteligencia artificial y todo eso. Por cierto que la estamos usando ya en Amazon, ahorita te voy a contar cómo. Pero la verdad es que no hay sustituto para el talento humano. Y para eso siempre tenemos que tener a la gente correcta, entrenarlos de la mejor forma, hacerlos que estén contentos en su trabajo. Esa es la cosa que más orgullo me da a mí, y que la gente venga acá al trabajo y esté contenta. No hay peor cosa para mí que pensar, y yo lo confieso, no voy a decir, no les dije aquí dónde trabajé antes de Amazon. Entonces les voy a decir el milagro, pero no el santo, pero hay ocasiones en las que hay gente que el domingo, ya sabes cómo dice la gente, domingo de bajón, ¿no? De que ya mañana tengo que volver a la oficina del trabajo que odio, con los compañeros que me caen gordos, no sé qué. Sí. Imagínate esa vida. Entonces nosotros queremos lo opuesto de eso. Queremos que la gente que diga, ya, o sea, voy a mi trabajo donde me siento cómodo, estoy seguro, puedo ser yo mismo, puedo ser como yo quiera, y nadie me va a juzgar, ni hacer nada. Entonces es súper bonito. Es lo que estamos tratando de crear como ambiente laboral. Ahora, ¿qué viene para México? La parte de tecnología, tenemos muchísima. Lo que te decía es que hay mucha tecnología que es un poco más como invisible o imperceptible para el cliente, pero está ahí, ¿no? En cuanto a automatización y esas cosas, hemos tenido algunos elementos de automatización en México, pero las plantas en México son muy diferentes a las plantas en Estados Unidos, por darte un ejemplo, o en Japón, que he tenido la oportunidad de visitar. Y yo estoy muy contento de que así sea. Nuestros procesos son mucho más manuales, te lo quiero confesar. Sí. ¿Pero por qué estoy contento? Porque más manuales significa más empleos, que es lo que a mí me motiva a hacer las cosas aquí, a seguir creciendo el negocio y demás. Entonces, automatización, de nuevo, está bonita, es interesante, me encanta ver los videos, pero no sé si me encantaría tenerla en nuestras operaciones porque sería menos empleos, eso por un lado. Y segundo, la automatización es costosa, eso cabe mencionarlo. Y tercero, la automatización no es muy flexible. Cuando uno compra una máquina que te puede procesar 10.000 paquetes por hora, el día que llega la temporada alta y necesitas 15.000, pues la máquina nomás le subes así hasta el 10 y ya, y para. O sea, ya que está operando a capacidad, ya, y el día que se rompió y a ver cómo le haces. Entonces, los seres humanos somos tremendamente capaces, flexibles. Claro que necesitamos tener muy buenos procesos. Los procesos son interesantísimos, ojalá algún día tengan oportunidad de verlos, pero tratamos de hacer las cosas tan simples como sea posible y tan amigables para los trabajadores como sea posible, para que las puedan hacer sin batallarle mucho. Y eso, o sea, es que no hay sustituto para la flexibilidad que tenemos como seres humanos, la verdad. Entonces, ¿qué viene? La verdad es que, mira, en México tenemos ya 8 años operando acá, nos da muchísimo orgullo, pero bueno, Amazon existe desde el 94, públicamente desde el 97, tiene muchísimos más años que acá. La verdad es que hemos hecho un gran trabajo, nos hemos distinguido por el modelo de negocio que seguimos. No estamos tratando de copiar todo lo que existe en Estados Unidos, pero sí estamos como que copiando las cosas que tienen mucho sentido acá y que queremos hacer. Entonces, yo, para mí lo que viene es seguir sirviendo a los clientes, que cuando piensen en Amazon diga, yo en Amazon cumplió plenamente, si me dicen que llega hoy, es porque llega hoy, y si algo sale mal, porque también, a ver, somos seres humanos y vivimos en el mundo real, sucede que por ahí hay un choque y pues ya no llegó la van que tenía que llegar o el trailer que tenía, se le ponchó una llanta. O sea, estas cosas pasan. Tampoco somos, no tenemos poderes divinos, ¿no? Pero Amazon sí se distingue por eso. Si te prometo algo, te lo cumplo. Si algo se me interpone en el camino que no te puedo cumplir, veo la forma de resarcir el daño y decir, oye, no te llegó, pero te lo mando ahora sí, pero te llega mañana y no te voy a cobrar nada. Y si un producto no es como tú esperabas, me lo regresas y vemos cómo lo solucionamos. Eso sí es muy distinto a otras empresas. Estamos un poquito entre dos grupos de interés muy grandes, los empleados nuestros y los clientes, y tenemos que tener contentos a los dos, porque así es como se hace la magia. ¿Tienes un minuto para que te platique lo de la inteligencia artificial?
Por favor, por favor, bien.
Mira, nosotros en nuestras páginas, cuando uno abre la página de Amazon, viene la descripción de cada producto, ¿no? Y como queremos apoyar mucho a la pequeña y mediana empresa, también a los, incluso los artesanos, porque hay muchísimos artesanos mexicanos que venden a través de Amazon y que pueden llegar a lugares donde antes pues no habrían podido llegar. Bueno, estamos ahorita apoyándonos en inteligencia artificial para mejorar las descripciones de los productos que están en nuestras páginas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay diferentes vendedores que venden un producto, el mismo producto, porque eso, o sea, vale, o sea, cada vendedor acá puede vender lo que compre y lo quiere vender a través de nuestra página. Y a veces cuesta trabajo porque dices, oye, pues necesito que me digas de qué color es, de qué talla, cuál es, de qué tela está hecho, de qué talla. Perdón, ya hay gente que talla. Entonces, o si es un producto de comida, ¿cuáles son su información nutrimental? Bueno, todo eso lo estamos tratando de automatizar con inteligencia artificial. Para que si un vendedor no tiene todos los detalles, nosotros lo vamos a ir a sacar de la nube y decir, ¿qué crees? Ya nada más como tú me dijiste que vas a vender este producto, yo ya tengo todos los datos, no necesito hacer nada. Entonces eso le ayuda al vendedor, de nuevo, siempre estamos tratando de ayudar al vendedor y le ayuda al consumidor, porque el consumidor tiene mejor información para tomar la decisión de la compra. Otra que estamos haciendo es, en nuestras páginas tenemos lo que se llaman los reviews, ¿no? Que alguien puede decir, oye, pues este producto yo lo compré y me gustó. Y a mí me encanta eso. Yo cuando compro algo siempre veo los reviews. Pero de repente hay productos que tienen 15,000 reviews y pues no los voy a alcanzar a leer. Bueno, estamos también usando la inteligencia artificial para esencialmente leer, entre comillas, ¿no? Con inteligencia artificial todos los reviews y generar una información que al cliente le diga, oye, pues mira, la mayoría de los clientes, lo que más les gusta de este producto es el empaque, es súper fácil de abrir. Y ya no tuviste que leer los 100 personas que les gustó el empaque, porque ya la inteligencia artificial logró sumarizarlo para ti. Entonces, estamos haciendo un montón de cosas muy interesantes, ya lo verán. Lo que puedes esperar de Amazon, bueno, lo que pueden empezar, Ilse, Cata y todo el auditorio, es siempre van a estar obsesionados por lo que le convenga más al cliente. ¿Y el cliente qué quiere? Es súper fácil. Esta parte sí es predecible. Yo nunca he escuchado a un cliente que diga, oye, es que a mí me encantaría eso que tú vendes, pero porfa, véndeme lo más caro. Me gustaría más caro. Entonces, el cliente nunca va a querer cosas más caras. El cliente quiere las cosas más baratas. Tampoco he escuchado a un cliente que diga, oye, ya sé que me lo puedes entregar mañana, pero ¿no me lo podrías entregar mejor dentro de 6 meses? Pues eso jamás va a pasar. Y claro, otra, jamás hay un cliente que diga, oye, híjole, ya vi que aquí hay una opción de quiero comprar un tripié para mi cámara. Ya vi que hay una opción, digo, ya vi que hay 15 opciones, pero yo quisiera que nomás hubiera una para que me obligues a comprar la única que hay, ¿sabes? Entonces, la conveniencia, la selección y el precio siempre van a estar ahí. Entonces, nosotros nos enfocamos en las cosas en las que sí podemos confiar, que ya son 100% predecibles, y tratamos de crear la flexibilidad para las cosas que no sabemos cómo se van a dar. Como te digo, yo nunca sé quién me va a pedir qué y dónde vive y cuántos de este producto me va a pedir. Para eso tengo que estar preparado.
Yo no sé ustedes, pero desde que entré a The Logistics World en 2020, hablar de Amazon para mí es sinónimo de automatización de almacenes, rapidez en las entregas, robots humanoides que conviven al lado de las personas que preparan los pedidos, vans eléctricas, drones, AGVs desplazándose por el almacén, en fin. Siempre me había preguntado cuándo se vería que esta tecnología o ese nivel de tecnología llegara a México. Pero hoy, gracias a esta charla tan interesante que tuvimos con Diego, mi percepción realmente cambió. Porque si bien la tecnología siempre va a estar inmersa en las operaciones de los almacenes de una u otra forma, ahora cuando piense en Amazon, pero en Amazon México, voy a recordar que al menos acá sigue habiendo no una, sino varias personas detrás de cada envío. Y que ellos son quienes realmente hacen esa magia y esas promesas de entrega y que hacen que todo esto se cumpla.
Me parece maravilloso cuando las personas se dedican a lo que les gusta, tienen hambre por aprender y se ocupan por dar oportunidades de crecimiento a los colaboradores que forman parte de su equipo. Creo que esta es una característica de un buen líder. Desde mi perspectiva, yo creo que es aquel que acompaña en el proceso de crecimiento de su talento, los impulsa y además disfruta verlos triunfar. Personalmente, creo que estas historias nos enseñan cosas importantes de la vida profesional, pero también de la vida personal. Recordemos que somos la suma de todo lo que hemos aprendido, de la gente que hemos conocido y los lugares donde hemos trabajado. Y la verdad es que es muy padre que Diego pudo conocer Amazon desde la base, que fue en Estados Unidos, y pudo regresar a México para trabajar al lado de otros mexicanos que también tienen ganas de triunfar.
Totalmente, Cata. De verdad, qué increíble entrevista tuvimos. Pero bueno, nos gustaría también escucharlos a ustedes, saber, por ejemplo, qué lecciones les dejó este capítulo, o si se sintieron identificados con la historia de Diego o con su visión de liderazgo. Manténganse informados sobre lo que sucede en el mundo de la logística, así como del e-commerce, visitando thelogisticsworld.com. Acá los esperamos dentro de 15 días para un nuevo episodio. Ya sea que nos sigan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y claro, en play.thelogisticsworld.com. Activen las notificaciones para que no se las pierdan.
Esto fue The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. Conéctate e inspírate.